entrevista realizada por Marcelo González Busco en la ciudad de Acapulco, Guerrero, con el teniente Gregorio Agüero Seto, el día 17 de septiembre de 1977. Teniente Agüero, ¿nos podría usted hacer favor de decirnos el nombre, el día y el año en que nació?
¿Yo?
Sí.
Mire, pues estoy probablemente en eso, que yo me crié huérfano.
Sí.
Y viviendo que me crié huérfano, pues cuando el gobierno de Porfirio Díaz empezó a asesinar a todo el chavismo, y se hizo el movimiento, pues todos aclamamos al movimiento.
Sí. O sea que usted no se acuerda en qué año nació.
No, no le digo que yo me fui huérfano, fui, sí, mi mamá duró de un mes de nacido.
Un mes. ¿Y con quién se crió usted? ¿Con sus tías?
Con mi papá, y un hermano que tenía yo, que ya murió también.
Sí. ¿Y el nombre de su papá?
Jesús Agüero.
Jesús Agüero. ¿Originario de aquí?
Sí.
¿Y su mamá?
Modesta.
En su familia, ¿cuál es el nombre de su esposa?
Esta Llora.
Uh-huh.
Se llama Anicefora Villanueva.
Ajá. ¿También de aquí de Apipilco?
Ella es nacida en Concelco.
¿En qué lugar queda?
Aquí ya de arriba, de la sierra.
¿Sus padres trabajaban en el campo o era comerciante?
No, sí trabajaban en el campo.
¿Trabajaban las tierras?
Sí.
¿Tenían tierras particulares?
No.
¿Tenían
tierras? Sí, había tierritas particulares, pero chiquitas.
Ajá.
El que más sembraba por ahí, porque el suelto, el que más sembraba, sembraba 10 cuartillos.
Sí.
Y como que el terratín estaba sobre ellos.
Sí. ¿Y actualmente cuántos elementos componen su familia? ¿Cuántos hijos tiene?
¿Quién?
¿Usted cuántos hijos tiene?
Yo tengo uno nada más, que se logró también.
¿Cómo se llama?
Pero él ya, mi hijo ya tiene 5 de familia, 6.
¿Y cómo se llama su hijo?
Se llama Raimundo Agüero.
Sí. Así que respecto a la escuela, ¿usted llegó a ir alguna vez?
¿A la escuela?
Sí.
No. Solo vi que yo me crié al sol y al aire.
¿Algunos datos que nos pudiera platicar sobre la época de don Porfirio? ¿Usted trabajó también en la tienda de Aquistac?
Pues casi poco.
¿Poco?
Poco.
¿Cómo qué tiempo trabajó ahí?
En el 1912, por ahí.
Sí. ¿Trabajó como peón?
Sí. Como peón, sí.
¿Y cuánto ganó?
Costón, un costón.
Sí. ¿En la hacienda existían zapatazos?
Ah, pues sí.
¿Usted sí recuerda el nombre del dueño de la hacienda de Quistá?
La limitaba un tal dicho Ignacio Sarmiño.
Sí. ¿Y el dueño?
El dueño era mexicano y nunca venía aquí. Solo él se encontraba como dueño.
Sí.
Ignacio Sarmiño.
¿Había tiendas de raya?
Sí.
¿Qué es lo que vendían ahí?
¿Qué es lo que vendían?
Sí, en la tienda de raya.
Todas clases de víveres.
Sí.
Ahí todos los clientes que trabajaban en la hacienda se iban a visitar allí por medio de un recibo.
¿No les pagaban con moneda de plata?
Pagaban, pero al fin de la semana y según lo malo que alcanzaba uno, ¿sí? Lo que pedían en la tienda, se lo contaban.
Y el trabajo era muy pesado. ¿Usted como quien sentía que era pesado el trabajo?
Era pesado en cuanto era de todo el día.
Todo el día.
Sí.
¿Y qué es lo que sembraban ahí en la hacienda?
Caña.
Caña.
Sí.
¿Había trapiche entonces?
Pues era hacienda. Cada se lavaba azúcar. Llevaba alcohol y las mieles desagadas.
¿A los clientes vendían también alcohol a fin de semana?
No.
¿Vendían alcohol en la tienda de raya?
Sí, pero no vendían, vendían limitado porque también la fundada era limitado, más para medicinas, para... Y para el que se le ofrecía el pie.
No para emborracharse entonces.
No.
¿Qué tipo de injusticias había en la hacienda?
¿Dónde?
¿Qué tipo de injusticias había en la hacienda?
¿Qué tipo de injusticias que había en la hacienda?
Sí.
Sí.
¿Cómo cuáles?
Pues como que al quien lo trataban mal, en cuestión de que había de estar listo a la hora de la entrada, y no, ya no había chamba.
¿Qué otro tipo de castigos tenían?
¿Eh?
¿Qué otro tipo de castigos tenían a los que no llegaban a su hora?
Pues no dejaron de, no dejaron que trabajaran en otro lado, porque había uno que trabajara ahí con él, y el que trabajaba, afuera, y como todo el real de Atizcá pertenecía a la hacienda, en una semana que trabajaron en otro lado para acá, estaban fuera, estaban todos casa y todo.
¿Había el trabajo forzado?
¿Dónde?
¿Había trabajo forzado?
Sí.
¿Reclutaban gente para ir allá? ¿Juntaban gente para trabajar a fuerza?
No.
¿No? ¿Eran voluntarios?
Todos voluntarios. Sí. Aunque se ganaba poco, perdido uno al carrer, pues algo.
Sí. ¿Cuáles son las causas por las cuales usted se entera del movimiento en contra de Porfirio Díaz, del movimiento de Madero?
Pues que no nos dejaban poner pie en postura. En primer lugar, el castigo de Porfirio Díaz fue la limitación que tenía uno, esclavizado, había de estar uno trabajando a su antojo y todo. Y claro que, y como que el gobierno estaba sobre nosotros, y el gobierno debe de haber dicho, van a la raya a meterle al chapo. Y claro que uno se comunicaba. Y luego que hubo ese movimiento, pues entonces, hizo la lucha y se dispuso, como se pudo. Entonces hubo un jefe que verdaderamente le ponían en emboscada al gobierno porfirista, ¿sí? A boca de cañón. Y hubo un jefe que le dieron a temer porque tiraban un tiro y al machete a trozar las cadenas de los presos que traían.
Aquí en Atitilulco, mucha gente se une en contra de Porfirio Díaz.
Pues hoy lo cabe ya más, sí. Aquí en el pueblo de Atitilulco, en el Real de Atitilulco, puede ver la hacienda del hacendado.
¿Cómo qué cantidad de peones trabajaban diariamente ahí?
La verdad es que no lo puedo decir, pero digo que había varios trabajos. Había un chamaco ya por acá, ¿sí?
¿De cuántos años?
De unos 6 o 7 años.
¿Trabajaban ya en la hacienda?
En la tlamateca.
¿Qué es la tlamateca?
La tierra se mete en la caña, dentro de la caña.
¿Cuánto le pagaban a esos niños?
Pesetas.
¿Y qué otro tipo de trabajo hacían?
Pues todo el día y iban por suerte. Cada uno de suerte le brincaban a otro y así ahí. Y se me corre un cantidad de caña.
Cuando se inicia la revolución, ¿usted con qué jefe se incorpora?
¿Yo? Primero, salíamos en disfraz de que pudimos escapar de la lera, ¿verdad? Y aquí andaba un jefe llamado Tifanio.
¿Tifanio Rodríguez?
Sí, me ha salido por ahí de las parotas, aquí a Vista del Llano. Y en lugar de correr a otro lado, corriendo a donde él estaba. Ya él empezaba a agarrar al medio de esperar el gobierno que saliera de la tienda, que viniera de afuera. Y ya él andaba pues, y el otro pueblo que estaba aquí, fallado de estar acá, que se llama, nomás lo hacía en el rifle.
¿Diego Gómez?
Félix.
Ah,
Félix
Baena.
Félix Baena. Ese, también ese, titulado de gobierno, aquí en la sierra, esta primera gobierno igual o hasta, y el general Tijano aquí, y luego, una vez que cuando se acercaba la toma de Chilpancingo, venía el gobierno de Iguala, y yo por cierto me andaba escondiendo en la leva,
¿A usted lo agarraron alguna vez en la leva?
No.
¿La leva? ¿No?
No. Me agarraron a mi papá.
¿Lo regresó usted?
Sí, regresé. Luego que venía el gobierno que me dice general Vale, que él lleva lo que escrito, recado a Pedro Guzmán. Pedro Guzmán estaba aquí abajo en el plan, en la vanguardia, mutilando a bien general, que me voy. Que le doy el estado a Pedro Guzmán, me contesta, dice, dile que sí, que ya estoy listo para protegerlo. Y lo protegiera al lado de la estación de Cocula. Ya Tirano entró aquí de pronto y que me lo pegue. Me lo pegué, me oí unas placas que andaban, los que iban tirando, ¿no? Que me los pego, ¿sí? Que me lo hacemos de Cerrito y Camposanto de Cocula, y ya estuvimos, que le digo a otro compañero, ¿no? Trata de estudiar, y dice, yo no tengo padre, le digo, yo tengo, ya usted me dice, cerquita, me dice, aquí, yo iba al pueblo del Campodán. Y ya, empezaron a pirotear, sí, empezaron a correr los federales, que me quieren a Cocula. Y el general dice, ahora muchachos, dice, ya vamos a ver ahí. Se le sacan ahí esas piedras. Y se me dejan el caballo, a mí y a otro muchacho. Cada quien me dejó. Ahí estaban los federales. Y yo tengo que no llevar un rifle, pero llevar un caballo. Van a campanar los caballos, que rindan, que rindan, así como que había esta gente que tenía por qué vivir de leva, que en lugar de tirarnos se rindieron. Agarramos rifles, ¿sabes? Ya fue cuando nos quedamos ahí. Y nos dijo el general, dice, no, miren, no puedo.
¿Cuántos años tenía usted cuando se inició la lucha?
Hasta el verbo que tenía, pero yo tenía de 12 a 13 años.
12 a 13 años.
Sí. Y nos quedamos ahí. Dice, porque si se van a su casa, dice, y lo denuncian, ya que el gobierno fuera de la noche, pues va a matar. Y Vito estaba matando mucho. Así. Y nos quedamos. Allá anduvimos, hasta que se tomó el pandingo y el gobierno que venía de Igual aquí, que venían a tomar a Coxula y aquí a Chichiluco. Y los agarramos pues ahí, casi ellos se tomaron porque prendieron un cerro y yo traía un cañón y una metralladora así, reservas que nos van agarrando, pero la gente estaba pues en contra de ellos, porque mire que aquí salía gente a llevarnos agua, a llevarnos alimentos para que comiéramos.
¿El pueblo estaba con ustedes?
Pues sí. Ah. Y claro que ahí vamos y ahí vamos sobre ellos. Y llegaban algunos conocidos, ya que todos, ¿no? Y bien que teníamos carabinas, y dice, ahora préstamos una carabina sobre, ahora vamos nosotros. Pero me sigo en mi caballito con los cántaros y agua así, hombre. Nosotros ya veníamos cansados, entraban otros. Y casi era todo el día la tiroteo. Hasta que los metieron a Metlapa, una vez nos llegamos hasta cerca de Iguala, nos devolvimos, pero traíamos cantidad de gente avanzada. Toda gente me la pasaba por Cuacoyula. Y ahí en Cuacoyula había toda la gente, los mantenía allí, todos los indispensables agarraban, ¿verdad?
¿Cuál era el jefe? ¿Cuál era el jefe de todo el estado? Usted inmediato era Elibero Castillo.
No, mi jefe era Epifanio.
Perdón, Epifanio Rodríguez.
Sí.
Pero ¿cuál era el jefe del estado?
El jefe del estado era Jesús Salgado.
Jesús Salgado.
Sí.
O sea que ustedes fueron salgadistas a la vez.
Pues sí, yo creo que sí.
¿Recibían entrenamiento militar ustedes?
¿Cómo?
¿Recibían entrenamiento militar?
¿Militares?
Sí, que si recibían entrenamiento militar.
Pues no, casi que lo que traía nosotros, la esperanza y el anhelo de pelear, y ya sabíamos que ellos traían.
Sí.
Sí. Y todo lo que agarraban, claro.
Ah. ¿Usted conoció personalmente al general Salgado?
Sí.
¿Lo trató?
No, casi que no, porque en el Salgado todo un defecto, en que todos los que recito, que me llevaran tantito. A Rascalofe lo amenazaban y lo hacían. Y a nosotros nunca nos quiso, no, sus jefecitos nunca nos quisieron, porque nunca nos pusieron y adelante, ¿verdad, Tifanio? Porque Tifanio nos obligaban pues a que nos distanciaran. Y los que fueron, fueron los que mangoneaban al general Jesús Salgado.
¿Quiénes eran de su estado mayor?
Jesús Salgado. Era de 20 años y medio.
¿Algún otro?
Y un bicho que le decían Pantalones,
el general Pantalones.
Sí.
John Díaz también fue de...
Ah, John Díaz estaba independiente, sí. Esperaba que un mañana
vamos. ¿Usted conocía el plan de Ayala?
No, sí me lo leyeron así, pero no...
¿Quién se lo leyó?
Un compañero de Ayala.
¿Los generales platicaban con ustedes y les decían qué es lo que iban a pelear?
Sí, eso sí.
Sí. O sea, ¿este motivo para que ustedes tuvieran más ganas de...
Sí, anhelo de derrocar al gobierno traidor porque no podíamos vivir ya?
Sobre la alimentación, ustedes... hace poco nos decía que el pueblo les llevaba agua y
todo.
Pero alimentos también les daba
también.
El pueblo
también
cooperaba el pueblo ¿Alguna vez ustedes recibieron paga por andar en las armas?
No, todo ese tiempo que anduvimos en eso no, hasta ya después que derrocó el huertismo, porque el pueblo que se derrocó yo, Madero, o
Díaz,
Porfirio Díaz, quedó traicionaron a Madero, y entró Félix Díaz, y ya ese Félix Díaz, pues, no dio tanta guerra, tanto trabajo,
sí.
Porque peleamos y más peleamos, y con trabajo lo derrotamos.
Sí.
Y ya entonces nos dividieron. Entonces fue cuando se dividieron todos y que ya no nos teníamos confianza ni uno ni otro. ¿Verdad?
Sí.
Porque con tantito que no aceptaban, luego decían que eran enemigos de él. Había que no aceptar a sus ideas.
Sí.
Y fue la división cuando se triunfó, quitamos a Félix Díaz. Entonces, llegó Carranza. Y aquí quedó, se dividió con sus soldados y todos ellos. Y Rosa, que era uno tanto enemigo que había, ya nosotros nos pasamos para el puerto de Acapulco. Y teníamos dos grandes del puerto, había muchísima gente aquí. Y luego ahí tenía un sello de plata.
¿Acuñaron plata?
Sí.
¿Y esa plata de dónde la sacaron?
Pues la verdad la traían de Campo Morado.
Es una mina, ¿no?
Pues sí.
¿Qué generales importantes conoció usted, además de su jefe?
Conocía John Díaz, por una duda, este otro de Víctor Inovarri, conocía Preto Victoria, conocía varios jueces, ya no me acuerdo.
¿A Madero lo conociste?
Sí.
¿Qué opinión tiene de Francisco Madero?
¿Cómo?
¿Qué opina usted de Francisco Madero?
Pues yo sé que yo opino. Fue el que, aunque no fuera un fuerte, inició para quitarnos la esclavitud.
¿Usted cree que con la revolución se resolvieron los problemas?
¿Manda?
¿Usted cree que con la revolución se resolvieron los problemas del pueblo?
Pues no, se resolvieron bien, pero en cambio, cambió la situación.
¿En qué sentido cambió la situación? ¿Después ya no hubo esclavos?
Pues ya no. Como luego empezaron a repartir las tierras, y todos, no, nada más que el que no quería, entonces, hubo más enemigos todavía. Porque el que no quería recibir la tierra era con el hacendado. Pero no con todo y eso, nosotros la recibimos.
¿La finca de Aquistat fue repartida entre los campesinos?
Sí, el terreno.
¿En qué año repartieron los terrenos de la finca?
Pues la verdad, con mucha duda, de todo, ya no se le, y todo es de memoria, todo me acuerdo como un sueño, ¿verdad?
¿A usted le dieron tierra?
Yo sí.
Sí. ¿Qué cantidad recibió?
Yo recibí una tierrita para sembrar temporal, y 2 hectáreas de riego.
Sí. ¿Usted también fue hacia el norte, conoció a Villa, a Orozco?
Sí, no, a Orozco no lo conocí, pero a Villa sí lo conocí.
¿Con qué jefes se fueron para allá y por qué?
Con Iván Rodríguez.
¿Qué los motivó para irse para allá? ¿Contra quién fueron a pelear allá?
No le estoy diciendo con el fin de que no podíamos. Nosotros todos éramos unos, ¿no? Y cuando Carranza, entonces hubo la división,
¿sí?
Pero nosotros entonces conocíamos para San Justo Villa.
¿Sí?
No era ni grande, era casi de mi cuerpo.
¿Era como usted más o menos?
Sí, un poquito. Grande. Este era ponchadito.
Y sobre su personalidad, que era muy valiente.
Era muy estratégico, ¿verdad? Porque no es nada, porque la valentía, si hubiera sido muy valiente, hubiera sido tenía una desconfianza, pero fue desconfiado cuando se paró.
¿Nunca dormía en el mismo lugar?
No.
Ajá.
Dejaba a la gente durmiendo y se salía. Iba a dormir por otro lado y todas las cosas habían de dormir.
Sí. Sobre el general Zapata.
También lo conocí.
¿También era igual
no,
de estratégico?
Fue más confiado. Fue más confiado y como que también lo guiaban varios amigos, los general Lazo, varios, los camaradas de él, pues. Él lo más no salía de Tlaltizapán.
¿Usted siempre fue zapatista?
Sí, yo sí. Yo le di casi 2 años. Primero 2 años, uno. Cuando revocamos al gobierno de Artista, y fue segunda división cuando derrotamos al gobierno de Ortiz y quedamos con Carranza. Y luego pues, se triunfó con Carranza, entonces, ¿verdad?
¿Usted luchó contra los Figueroa, contra don Ambrosio y don Rómulo? ¿Tuvieron enfrentamientos contra los Figueroa ustedes?
En un tiempo visto, sí.
¿Qué opina usted de ellos?
Yo no único que opino de ellos. De ellos sabían ya lo que andaban y cómo andaban, ¿verdad? Y como que tenían aquello de que, pues, saben leer, saben lo que están las cosas. Pero uno de los Figueroas fue también de los de Madero, de Carrillo Díaz.
¿Quién de ellos?
No, soy bien, señor.
¿Don Ambrosio o don Rómulo? ¿O los dos?
No, uno ya no.
Al triunfo del movimiento, ¿eh? Y al triunfar la revolución y en la época de Carranza, cuando hace la constitución, él establece artículos como el tercero, el 27, donde habla de la dedicación, del reparto de tierras, del trabajo. ¿Qué opina usted de la constitución? ¿Se ha cumplido?
Pues nomás le van dando un carpetajito, ¿verdad? Pero no se ha cumplido.
No se ha cumplido. ¿A qué considera usted, sí, o por qué considera que no ha cumplido? ¿Hay injusticias en este momento?
¿Vale?
¿Considera que hay injusticias en este momento?
Pues sí.
¿Qué es lo que podría opinar respecto al campesino? Antes de la revolución y después de la revolución, ¿cree usted que el campesino ha mejorado?
Creo que sí, porque, mire, siquiera ya es un dueño de, hasta de su voluntad, porque anteriormente mi voluntad no era dueño. Y ahora, aunque sufre uno, pero ya es otra la situación.
Sobre el estado de Guerrero, ¿usted qué opina de la situación actual? ¿Qué opina del gobernador Figueroa?
Pues yo qué quiero que opine, porque yo lo único que he dicho que vienen precisamente los hombres sabios, los hombres ilustrados y todo eso, le dan caballo al que tiene caballo y al que no le dan de caballazo. Tenemos a ese Figueroa, pues, bien riquísimo, y se le, bueno, a nosotros nos dio la espalda.
Sí. ¿Por qué le dio la espalda?
Porque no nos quiso, teníamos la orden de que iba a pensionar a varios, veteranos de la revolución, y dijo que no, que últimamente adivinar si también entre nosotros los veteranos habían matado a sus tíos, ¿sí? Así lo dijo.
¿Está resentido entonces?
Sí, está resentido.
¿Alguna otra cosa que nos quiera platicar y que no hayamos preguntado? Sobre alguna hazaña o algún hecho curioso que usted haya tenido cuando anduvo en la revolución.
Como eran rubios tanto y había yo que andaba yo un poco desesperado. De pronto cuando empezaba la guerra, pues yo me metía yo con gente que me mataron, pero ya que estaba allá adentro, cerquita del enemigo, pues le hacía la lucha de chispar. Me volvió yo a chispar y hacía un duro y nunca me quedé. Las hazañas hay en Capulán, en un punto que le nombran Jalalplaco, ahí peleamos con un cerro y el abanderado cargaba un caballo y lo recinto y lo decidió ahora que no me juntaré con él. Y llegó el día que yo lo veo, me juntamos. Y le quité la bandera y le quité el caballo. La bandera la había dejado en guarda en el jardín. Pero la señora donde la guardé, pues solo del cuerpo, fue con mis ojos. La traté mal y ella de coraje. Montana todo que lo quema. Tiene todo está distribuido de todo. Me mandó y se
¿Tú tenías esa bandera?
No le digo que la había dejado en guarda allí.
Aparte de la bandera, ¿usted cargó documentos de la revolución? ¿Llevó algunos papeles?
La descargaba uno, amigo, pero como que había veces que hasta durmiendo le caiga uno al enemigo y largaba uno el ramillo, trataban de agarrar la cocota para la defensa mismo de uno y ahí la cargaban todos los documentos. Ya después que cada hacía uno de los documentos.
Sobre el coronel Robles, sobre la güera Amelia, ¿usted la conoció?
Ah, harto de ella.
¿Qué opina usted de ella?
Pues la verdad fue machoso lo que sea. Porque de veras salió bonita.
¿Tuvo gente a su cargo?
Sí. La coronela.
¿Qué otras mujeres participaron con la güera Amelia?
Bueno, con la mera güera Amelia, nada más ella andaba por ahí. Andó una tal Lucha Carmen, quién sabe de qué. Pero ella, avanzamos en Cotula, nos la llevamos para el norte, pues ya se murió.
¿La fusilaron?
No, se murió lo más que no se
¿A usted alguna vez trataron de fusilarlo?
No, nunca caí en manos de él. Nunca.
¿Ni una bala recibió?
Claro, sí. Tengo, mire, tengo perforado aquí el codo. Ahí está donde entró la bala.
Sí.
Aquí, mire, donde salió aquí. Nuestro hueso de aquí. Otro. Tengo aquí en la punta del. La juntadera y me salió mero en la punta de la nalga. Pero esto me lo pegaron dando carga de caballería a las trincheras, a los parapetos de ellos.
¿Qué opina usted de la revolución? ¿Considera que la revolución cumplió la función o nada más se ha quedado a la mitad?
Pues no ha cumplido, no le digo que no ha cumplido, porque verdaderamente todos aquellos hombres que luchamos, quiero decir, y hemos estado en espera de una ayuda, no nos las ha dado porque nos han colado todos los enemigos. Anteriormente todos allí los quinterillos eran revolucionarios, que eran revolucionarios, que viejos de revolución, y todos los puestos públicos los aparaban ellos, y claro que siempre nos maldían y nos daban mal visto. Hasta ahora parece que se está viendo que está cambiando la situación. Porque entre ellos hay tenemos el gobernador, pues, dueño de cantidades, carros. No podía haber agarrado la gobernación de un hombre luchador.
Sobre la situación política aquí en Atitilulco, ¿todo está bien?
Pues aquí sí.
Bueno, agradecemos. Agradecemos al teniente Gregorio Agüero Soto la plática que ha tenido esta tarde y seguramente servirá para el acervo de la historia de México y de aquí del estado de Guerrero. Muchas gracias.